Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Gary Sánchez.
Y de LeBron James también, ¿no? Anoche.
LeBron James fue ayer. Hoy fue Gary Sánchez. Sí. Radio Martí.
Lacayo.
¿Qué pasó, mi socio?
¿Por qué tú fallas tanto?
¿Eh?
Yo pensé que iba a decir... Los Marlins de Miami contra uno de los mejores equipos.
Los acabaron en Los Ángeles.
Dilo. Yo soy un periodista. Lo que pasó hoy es más importante que lo que pasó ayer.
Claro.
Okay. Si LeBron James hundió 3 puntos ayer y hoy Gary Sánchez jonroneó en el noveno hace media hora para ganar, ¿qué más importante?
El pitcher mejor del mundo. Un muchachito jovencito le dio un jonrón y acabaron con él.
Todo lo que tú quieras. Contra Fernandito.
Eso sí es noticia.
Contra Fernandito, no. Eso es historia. Lo que yo estoy dando sí es noticia. Fernandito Rodney lanzando en el noveno con una ventaja de 2 carreras y vino Gary Sánchez, jonroneó con 2 en base para ganar el partido, dejarlos en el campo.
Vamos a explicar después cómo.
Rafael García Toledo, ¿qué te parece?
Buenas noches, Olímpico.
Pero Sánchez metió el jonrón número 6 para ganar 4-3. Pero aquí hay otra noticia: en 12 innings, los Cardenales le ganaron a los Mets 4-3. En 12 innings.
Correcto.
Casi nada, extra innings.
Eso fue un espectáculo de juego. Eso.
Ok, ponte los audífonos.
Rafael está en línea.
Buenas noches, Olímpico.
No, y.
¿Cómo Rafael, estás?
¿Cómo estás, mijo?
Avísale, Guajiro, que yo estoy aquí. Sí. Mándale una carta.
Viendo papi a todo vuela.
Bueno, ¿qué le parece? Para que la gente sepa lo que está pasando, Mr. Coca, dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ponme en pantalla, viejo. Ponme en pantalla. Ajá. A mí me gustan los jueves porque el béisbol de las Grandes Ligas siempre celebra. ¿Me puede poner un poquito de público si quieres? Yo no me pongo bravo. El béisbol de las Grandes Ligas celebra varios partidos durante el día. Y ya para esta hora siempre hay 5 resultados finales. Por ejemplo, los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Phillies de Filadelfia 8-2. Lo ganó Koch, lo perdió Lively. Y en ese partido, Alex Ávila se ponchó 3 veces, oficialmente de 4-0. Negoció un boleto, terminó anotando 1 carrera, pero el cubano-americano de Hialeah está bateando 163.
Y esta situación está preocupante en cuanto al bateo se refiere, porque defensivamente ha estado muy bien este año con este equipo de Arizona.
No, yo pensé,
Alex,
que iba a felicitarlo por el juego que transmitimos cuando el señor Ávila acabó con el...
Pero eso no fue hoy. Yo estoy dando los resultados de hoy.
Adiós.
Acuérdate que este es un negocio. Guajiro, este
el
es un negocio.
No puede decir noticias buenas.
Espérate.
Una más dice una, pero yo digo varias.
Okay. El Guajiro le campea, acuérdate, Pepito.
Este es un negocio de qué has hecho por mí últimamente. ¿Ok? Yo no lo inventé.
El caso
yo no
es
lo inventé.
Que Arizona acabó con el Filadelfia, le ganó 8-1. No hizo falta que bateara el hombre.
Okay, 8-6. Está bien. No lo cojas tan personal. No es hijo tuyo, Alex Ávila. O sí, es hijo tuyo.
Es hijastro. Sí.
Dilo. Hay algún secreto que no conozcamos nosotros.
Por 47 años en Hialeah.
Guajiro, Alex Ávila nació en Hialeah, no en Hialeah Gardens. Sí. ¿Me estás entendiendo? Rafael, tú me entendiste, ¿verdad?
Sí.
O en Virginia Gardens, ¿a dónde es? ¿Virginia Gardens o Hialeah Gardens?
No, nació en Hialeah, no sí, Hialeah sí. Gardens. El que nació en Hialeah Gardens fue el muchacho de los Cachorritos de Chicago, Almora Junior.
Okay, pero es que más tarde te voy a explicar por qué estoy diciendo eso.
Sí, hay un chisme ahí que no se puede decir porque hay niños.
Sí. Así que, y el Guajiro sabe muy bien de lo que estoy hablando, eso ya quiere cambiar el tema. Muy bien, esta tarde los Piratas de Pittsburgh, esta tarde, no ayer, blanquearon a los Tigres del Detroit 1-0. El ganador fue Vázquez, lo perdió Wilson. Leonis Martín con 2 hits en 4 turnos al bate. Hoy hoy, ayer también jonroneó.
Ayer acabó.
Y hoy la sacó a mil millas.
Pero no confundamos a la gente. Estamos hoy, luego vamos a hablar de ayer. Así como se comienza en periodismo. Entonces, hoy primero.
Ya tú mencionaste ayer también, ¿verdad?
Ok, está bateando Leonis Martín, 287. No, es que yo te conozco. Yo sabía que ibas a hablar de ayer. Y José Iglesias, un hit en cuatro. ¡Ay, Ofelia nos está viendo!
Oh, Ofelita, felicidades.
Ay, ¡qué maravilla!
Muchas gracias, Ofelita.
¡Ofelia! Pero qué linda luce, muchachita. Sí.
Entonces, Ofelia, muy viste bonito, que Ofelita. Nada ha cambiado. Seguimos regañando al Guajiro Peña cada cinco minutos
se
en este show.
Y está más rejuvenecida. Felicidades, está en California, ¿no?
Sí, bueno.
Así es. Bueno, en esa victoria de los Piratas de Pittsburgh, oigan eso. Oigan esto. Iván Nova, que los Yankees lo dejaron ir porque supuestamente no podía lanzar. 8 entradas completas, 6 hits, 0 boletos, ponchó a 5, efectividad 3.32. El perdedor fue Wilson. Por los Piratas, el cubano-americano Sean Rodríguez, o como le dice el guajiro, Sean, bueno, de 3-0 con 2 ponches, el que impulsó la única carrera del partido, Dickerson, con su segundo jonrón en el noveno, dramatismo en Pittsburgh. Dime, guajirito lindo.
Sí, Sánchez jugando... En el desfile hizo una jugada espectacular hoy. ¿Juega donde quiera ese muchacho?
Es verdad.
Sí, es cierto, juega varias posiciones. Y las juega muy bien casi todas.
Los Bravos de Atlanta derrotaron a los Rojos de Cincinnati hoy, 7-4. Lo ganó Freeman, lo perdió Peralta y lo salvó Vizcaíno. Joey Votto jonroneó, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Por los Bravos, Albies con 3 carreras impulsadas, Freeman con 3 hits, Acuña con 3, aunque aquí dice Acuna, pero yo ya sé que es Acuña, con 3 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas. Y por último... Dime, ¿a qué
no, vamos decir? A hablar de Acuña.
Bueno, si quieres hablamos de Acuña antes del próximo partido.
Después de eso.
Los Yankees de Nueva York que estaban perdiendo 3-1 contra Minnesota, cuando Fernandito Rodney se puso la víscera hacia el lado en la gorra y entonces el infield de los mellizos de Minnesota comenzó a fallar, Sano cometió un error, hubo otra jugada que no fue error, pero pudo haber sido también por parte de Sano, y vino Gary Sánchez y jonroneó acariciando el poste izquierdo, jonrón de 3 carreras en el noveno, y los Yankees derrotaron a Minnesota 4-3, lo terminó ganando Betances, lo perdió Fernandito Rodney, y Stanton en ese partido, 2 hits en 4 turnos al bate con 2 carreras anotadas, un ponche nada más, está mejorando, batea 237. Y el juez, 2 boletos, no impulsó, no anotó con 2 ponches, pero Gary Sánchez con el batazo del día. Ahora sí, hablen todo lo que quieran.
No, pero, tú sabes una cosa, en la calle está mencionando el caso de los Bravos ganarle a Cincinnati. El señor Votto metió el jonrón en 3.
En 3 días.
Y empujó las 3 carreras.
Correcto.
Es un solo pelotero, pero no le pueden ganar a nadie. Han ganado, creo, 5 juegos. Sería
fatal.
Un escándalo.
Ahí está el récord de Cincinnati. Aquí está el récord de Cincinnati.
Mira a ver.
5-20, correcto.
No, pero está jugando peor que los Marlins.
Sí.
Tienen un solo pelotero. Déjame decirte, el año pasado... Bueno, él firmó un contrato multimillonario
canadiense, sí.
Pero bueno, desgraciadamente, cuando tú firmas un contrato y los peloteros se van, perdieron a Chama, perdieron a Peña, perdieron a todos los peloteros y se han quedado sin nadie. Pero él sigue jugando como si estuviera en una novena que compite, pero no pueden competir.
Sí. Muy bien, ahora sí, mientras Demio juega con su teléfono y el Guajiro Peña me lo permite, vamos a hablar, Rafael y yo, de la victoria de los Marlins anoche sobre los Dodgers, 8-6, cuando nosotros dejamos el partido, estaba 4-0, pero aparentemente se puso mucho más interesante. Anyways, de cualquier manera, el perdedor en ese partido para el equipo angelino terminó siendo Clayton Kershaw. Una victoria, 4 derrotas, 5 entradas completas, 5 hits, 3 carreras, las 3 limpias, 6 boletos, 7 ponches, 1 jonrón, efectividad 2.84. Los Marlins le ganaron la serie en
increíble.
Los Ángeles a los Dodgers.
Bueno, dos por uno fue el único juego. Increíble.
Este es uno de los grandes lanzadores que ha dado la historia de las grandes ligas en la última década. Este zurdo de los Dodgers de Los Ángeles. Sin embargo, un pitcher derecho norteamericano que está con Houston, el año pasado ganó la Serie Mundial, ha estado increíble, Justin Verlander. Y en cuanto a la serie entre los mellizos y los Yankees, anoche ganó el equipo de los Yankees, lo salvó el cubano Aroldi Chapman, y hoy en el noveno inning con el flechero en el montículo de relevo en la novena entrada, vino Gregorius, el holandés, se envasó, conectó un rolling un poco incómodo por tercera base que falló el antesalista del equipo de los mellizos. Después por ahí vino Giancarlo, también conectó un indiscutible, un infield hit entre tercera y short. La recogió Sanó, el muchacho dominicano que es el tercera base de los mellizos, pero al ver que el bateador corredor estaba prácticamente en primera base, desistió no tirar y cuidar al hombre que estaba en segunda base. Y bueno, pues vino Gary Sánchez con ese jonrón kilométrico por el left field para dejar al campo el equipo de los mellizos. Este equipo de los Yankees me hace recordar a la novena de Nueva York, que ganó la Serie Mundial del año 2009. Creo que va a estar luchando hasta el mes de septiembre por el primer lugar en el este de la Liga Americana, aunque hay que tener en cuenta que el Boston tiene tremendo equipo, la inyección del cubano Julito Martínez, y que el equipo del Toronto se reforzó. Vamos a ver si rinde algunas figuras jóvenes que están en ese equipo, y el picheo se puede mantener, sobre todo el picheo abridor. Yo creo que estos tres equipos van a estar muy competitivos hasta agosto o septiembre, y bueno, en esta división del este vamos a ver un campeón. Y uno de los comodines yo creo que se va a quedar aquí en el oeste. Después vamos a hablar de Robert...
Bueno,
de
yo quiero que Rafael se pronuncie. Espérate. Okay.
Yo estaba sorprendido, Rafael, que el señor este que está al lado derecho mío estaba calladito y ha cogido el micrófono. Y no terminó el programa.
No, hablé un minuto y medio solamente. Usted ha hablado ocho.
Hay que quitarse el sombrero con Edemio. Porque Edemio te habla de un tipo y después te dice, él es primo de fulano. Y te hace la historia del primo y de la mujer del primo.
Sí. Muchacho. Bueno, yo solamente quiero que Rafael me diga, como fanático de los Marlins que él es, ni el fanático más ambicioso de Miami... se hubiera imaginado que los Marlins iban a ir al Dodger Stadium y le iban a ganar a Clayton Kershaw y le iban a ganar 2-3 a los Dodgers.
Anoche la fórmula fue muy fácil. Los Dodgers jugaron como los Marlins y los Marlins jugaron como los Dodgers. Anoche los Dodgers tuvieron, como dicen, descuidado, sloppy, como dicen en inglés, y los Marlins pues aprovecharon. Y las tres carreras que hicieron a Kershaw fue un honrón del muchacho de los Teques, el venezolano Rojas, okay, que digo me lanzó a la pelota que yo estaba esperando toda la temporada, porque él es un jorronero, ¿no? Y impulsó las tres carreras. Esas fueron las tres carreras que le anotaron a él, pero él estuvo errático desde el primer momento, completamente. Sí. No
regaló muchos boletos. Ese no es el Clayton Kershaw que nosotros conocemos.
Anoche no era su día. Y eso es lo que pasa con los superatletas. Los superatletas son como los carros carrera, que son, cuando están bien, no hay quien le gane, pero si le cae una pajita en el motor, se echó a perder. El pitcher es tan preciso en sus cosas que si tuvo un día malo, le cayó mal el desayuno o algo de eso, ya no es el mismo. Y uno dice, ¿qué le pasó a este hombre? No, no le pasó nada. Tuvo un día malo. Eso no quiere decir que la próxima vez que venga Kershaw no le toque la pelota a nadie, ¿okay? Porque hay que ver el campeonato cómo se desarrolla.
Mira, y un caso elocuente, el Guajiro Peña puede hablar sobre al respecto lo que dijo el olímpico Rafael García Toledo. No. El Guajiro fue más de 15 años lanzador en Grandes Ligas, del 58 al 75, cuando se retiró con los Angelinos. Y es verdad lo que dice el olímpico, que no solamente en béisbol, sino en general en los deportes, a veces uno no duerme bien, tiene un problema personal, y ese día tiene un mal día. Y es el caso, por ejemplo, de este muchacho de los Dodgers de Los Ángeles, que ha comenzado muy, muy mal.
Todo eso está bien, pero yo quisiera hacer un acuerdo con ustedes. Está sucediendo algo en el basquetbol y nosotros debíamos dejar que Rafael se dé un banquete hablando hoy.
En la segunda media hora.
Y se va a dar un banquete.
Sí, claro. Que hay en hay un, el deporte en este momento.
Hay un segmento de baloncesto profesional de la NBA.
Eso. Vamos a hablar de pelota.
Y Rafael se va a deleitar hablando del baloncesto. Cuando venga el segmentico de baloncesto, que faltan a propósito 15 minutos para que venga. Pero en este momento la gente en Cuba está esperando pelota y es lo que le vamos a dar. Oye, béisbol de las Grandes Ligas. Dime, Rafael.
Pepe, una cosa que apuntó Edemio, que yo creo que es interesante, que es el debut de este muchacho Acuña, que tú hablaste también, como le dicen los americanos, Acuña, pero ya él se puso su ñ en su uniforme y se puso Junior, porque el padre de él también fue un gran jugador de pelota, no a nivel de él, pero sí fue jugador de ligas menores, y viene de una familia, él es primo de los Escobar, ¿okay? En la familia todo el mundo es pelotero, hasta la mamá.
Sí.
Este muchacho Acuña, Ronald Acuña, que es de un lugar que se llama Los Cumares del Tuy, que está al sur de Caracas, y que se caracteriza por la cantidad de granjas de pollo que tiene. Tú vas ahí, cuando llegas a la carretera, el olor a pollo te lleva 2 kilómetros antes de llegar a Gumar el Tuy. Y esta Acuña, aparentemente, por lo que ha mostrado hasta este momento, este muchacho es un fenómeno en todos los sentidos. todo el mundo habla de las cinco herramientas, parece que este sí tiene las cinco herramientas. Y ayer los mostró, dice, muy tranquilo, tampoco a las 12 ni mucho menos, pero no le impresionó el hecho de estar en Grandes Ligas, ya se ha hecho sentir bateando el primer hit en primer juego, y ayer metió su primer jonrón, okay, que fue un señor jonrón.
Okay. Un jonrón y un doble.
Y un doble, y además corre a una velocidad tremenda, muchacho, que es un muchacho que no es ningún flaquito, es un tipo corpulento, no es tan grande, pero sí es un individuo de cuerpo completo, sin embargo es un atleta tremendo, se ve, ¿no? Así que si este muchacho no se malogra, pudiera ser una de las grandes estrellas, sí, muchacho venezolano. Okay.
Tiene 20 años Ronald Acuña, y el equipo de los Bravos lo estaba anunciando con bombos y platillos desde la pretemporada, al fin lo subieron. Y bueno, entre ayer y hoy ha hecho excelente trabajo el venezolano Acuña. Mide 6 pies de estatura, y bueno, Liga Menor jugó varias posiciones y está considerado el segundo prospecto en todo el béisbol, en todo el mundo.
Señor. Mejor que Andújar.
Mejor que Andújar, el número 2, y solamente está superado por Shohei Ohtani, el pitcher y bateador japonés. Así que, señores, sí, y es el más joven que actualmente está jugando en la
Ustedes
en la
han Liga visto Mayor. Cómo los americanos están masacrando el apellido Andújar cada vez que hablan de él. Sí, le dicen Andújar, todo menos Andújar.
Sí.
Tú sabes que ellos, los americanos tienen un lío con el acento. Ellos creen que todas las palabras en español llevan acento. Estaba viendo a Kike Hernández, que por cierto está haciendo un trabajo increíble, si lo vieron jugar ayer. Kike Hernández, cada vez que lo veo, está jugando una base distinta, la juega bien y está batiendo bien. Y le han puesto un acento en la E de Kike, le dicen Kike Hernández.
Ah, sí,
Kike.
sí, me di cuenta, sí.
Porque dice, esto tiene que llevar un acento, ¿dónde lleva el acento? Kike Hernández.
Ay, Dios mío. Entonces, Guajiro, tú fuiste Peñá. Porque tiene que haber un acento, naturalmente.
No, lo que estaba hablando de Andújar, yo como recuerdo la serie mundial aquella famosa de Andújar pichando cuando ya estaba, se fajó con la ampalla. Una cosa increíble. Andújar falleció hace tiempo jovencito.
Muy joven.
Pero, sí. Yo no sé por qué, bueno, pero tenía algunas cositas.
Vamos malas. Vamos a comenzar desde el principio. Esa serie mundial se la robaron a los Cardenales y vamos a hablar de eso cuando venga la sección favorita de Pinar del Río.
Que lo sepa.
Y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Sexto juego de la Serie Mundial 1985 desde Kansas City, Missouri. Los Cardenales estaban a solamente un inning de ganar la Serie Mundial en 6 partidos. Había 2 outs en el noveno y el umpire Don Dechinger cantó safe a un corredor que estuvo out por lo menos por 3 metros. ¿Okay? Todo el mundo sabía, los otros umpires, que estaba safe. Lo que pasa es que en aquel entonces, en el béisbol, existía la ley esta de... No, por supuesto que no existía el replay, pero peor todavía, existía la ley de no nos vamos a meter... Con otro umpire, porque tú sabes, vamos a respetar
el
nuestro
de Galarraga,
trabajo.
El de Galarraga.
Sí, y vamos a tener nuestro orgullo, sí, y no nos vamos a juntar y a ver si el tipo estaba safe o out. Bueno, lo cantaron safe, los Reales de Kansas City vinieron de atrás, ganaron ese partido gracias a esa jugada, forzando un séptimo juego que también se jugó en Kansas City, y el abridor fue justamente Andújar, sí, okay, de los Cardenales de San Luis, y él pensaba, al principio fue verdad, ya después no, uh-huh, que el umpire le estaba acortando la zona de strike.
Exactamente.
Okay.
Sí.
Y en los primeros 4 innings tenía razón, ya al final estaba furioso, comenzó a gritarle al umpire y lo botaron del partido. Pero como decía Andújar, ese partido no tenía ni por qué haberse jugado, nosotros ganamos ayer.
Andújar fue un individuo que inclusive fue dirigente de los peloteros en República Dominicana. Y aclararle que estamos hablando de otro Andújar, ¿no? Como el Guajiro pasó de palo para rumba, no es el Andújar este que estamos hablando, el novatico este, sino este Andújar. Andújar es un apellido bastante común. En República Dominicana es lo siguiente, es la comunidad más vieja de América y fue una aldea por muchísimos años, siglos, lo cual quiere decir que todo el mundo se casó con todo el mundo y hay una serie de apellidos allí que los repite todo el mundo y que son muy dominicanos, y uno de ellos es Andújar.
Okay. Bueno, Felita nos escribió, dice que...
Joaquín Andújar fue el pitcher de la Serie Mundial.
Joaquín Andújar.
Okay. Nos dice Felita que nosotros damos una información excelente sobre las Grandes Ligas. Muchas gracias, muy amable, Felita. Y que le encanta el refresco del Guajiro Peña, ¿eh? Una limonada, Guajiro Peña, no se pierde esa limonada.
Yo tomo limonada. Esto es limonada, Ofelia. Déjame decirte que una Serie Mundial, lo que está hablando la calle, no debiera existir. Un umpire que son profesionales no podía fallar de esa forma en una Serie Mundial. Tú sabes el trabajo que te cuesta ir a una Serie Mundial y que por un umpire tú pierdes una Serie Mundial. Correcto. No, no.
Bueno, también le pasó lo mismo al pitcher venezolano Galarra, aquella famosa jugada en primera base de Marte, el muchacho de República Dominicana, por los Piratas. Y bueno, lamentablemente... Sí.
Pero por lo menos ahora existe.
El árbitro, sí, lo reconoció después que se equivocó. Sí. Pero ya había pasado.
Pero ahora por lo menos existe el hecho de que los umpires se pueden reunir y discutir la jugada, que fue lo que pasó el domingo cuando Manea lanzó el juego sin hit ni carrera, que los umpires se reunieron para discutir. En 1985 el umpire decía safe y nadie se atrevía a decir.
Nadie se votaban.
Ve acá, Papo, tú sabes que el umpire de home plate, que a lo mejor vio la jugada mejor, no se atrevió a decir nada. Y luego, hace 10 años hubo una entrevista con Don Dekinger y otros umpires diciendo, sí, yo vi la jugada, lo que pasa es que yo no iba a decir nada.
Sí, no había replay en esa época, estamos hablando de hace ya...
Son cositas que pasan en el béisbol.
30 y pico años.
Mira, yo estaba leyendo una noticia hoy que eso es increíble. Usted sabe el estelarísimo pitcher de los Mets, Harvey. Dice que los periodistas que vengan a hablar con él van a salir estropeados donde está él. No quiero que vengan a hablar conmigo. Ese muchacho es un tremendo pitcher.
No, pero
hoy perdieron un juego.
Eso no es así porque en la póliza de los periodistas que asistimos a cubrir los partidos de Grandes Ligas, eso fue un chiste que dijo Harvey. Eso no pasa acá, señores.
No, fue un chiste. Le dijo, insultó a Edemio. Insultó al periodista, le dijo malas palabras y todo. Sí. Porque fue feo la cosa.
Sí. Bueno, entonces lo van a suspender y lo van a multar, porque que yo sepa, no se
está
puede.
Está escrito ahí todavía.
Correcto. No se puede insultar a ningún miembro de la prensa en todo el béisbol de las Grandes Ligas, como, aunque tengas un mal día.
Como mismo pasa con la prensa, que ningún periodista está autorizado, a menos que lo autorice las Grandes Ligas o la gerencia del equipo, de que, por ejemplo, públicamente le lleves una pelota, un pullover, un par de spikes al pelotero y te lo firme. Eso es ilegal.
Ni que se retraten con ellos, con mucha gente que yo conozco.
Sí. No, retratarse no tanto, porque eso es normal, ¿no? Pero sí, firmar autógrafos sí está completamente prohibido. Si no, a mí me hubiese multado, porque yo tengo 12,000 fotos con peloteros, sí, de Grandes Ligas. 12,000.
No, mural de Edemio.
Y como
Edemio, tú, Edemio, cuando yo me retire, que será de aquí a 15 años, tú me vas a regalar una copia de esa fotografía.
Tan pronto, 15 años, no olímpico. Te quedan 30 años más aquí.
Como dijo el Guajiro Peña, esta tarde los Cardenales de San Luis derrotaron 4-3 a los Mets en 13 largas entradas, con una carrera en el inning número 13. Lo ganó Gant, lo perdió Seawalt. Y en ese partido, Jovenny Céspedes, con 2 imparables en 5 turnos al bate, 2 impulsadas. Está bateando 211.
No, tiene 20 y pico impulsadas y al menos ya llegó al promedio ofensivo de los 200.
Conectó 200. Un doblete contra Martínez y tiene 23 carreras impulsadas. Sí. Pero los Cardenales salieron airosos. Vamos a ver quién brilló por los... Oh, FAM, el center fielder. 4 hits en 6 turnos al bate, incluyendo 2 carreras anotadas. Osuna con 2 hits y una impulsada. De Jong, 2 imparables también. Los Cardenales están comenzando a, tú sabes, a ponerse al rojo vivo, que hay que tener cuidado con ellos. El resto de los partidos más tarde en el béisbol de las Grandes Ligas, siendo jueves, no siempre hay una jornada completa. Seattle 4, Cleveland 0 en el quinto, Tampa Bay 2, Boston 0 en el primero, Boston y Toronto empatados en el primero, Milwaukee contra los Cachorritos más tarde, Chicago White Sox en Kansas City más tarde. Esos son los únicos partidos de la jornada de hoy.
Bueno, anoche el equipo de Houston derrotó a los Angelinos en un gran encuentro. Y yo creo que vamos a ver, porque el Texas no creo que tiene equipo para llegar a septiembre luchando por el primer lugar en el oeste de la Liga Americana, pero creo que los grandes contendientes este año van a ser los Astros de Houston y los Angelinos del Guajiro Peña. Vamos a ver una cerrada lucha, pero al final yo creo que el picheo por parte de los Astros se va a imponer.
Houston. No, Verlander ganó.
Verlander, sí.
No se lo puede ganar.
Tiene 4-0.
Cuatro y cero.
Y no fue hoy, fue ayer, para que ustedes sepan. Muy bien, me habían pedido en Cuba que diéramos las tablas de posiciones del béisbol de las mayores, porque ya que no están recibiendo los correos, a propósito, el tema de los correos se pudiera resolver de aquí al domingo. No quiero decir más porque no es oficial, pero el domingo van a darse cuenta, perdón, si está resuelto o no. ¿Qué les parece si vamos a las tablas de posiciones, incluyendo los partidos de hoy? Boston continúa al frente de la Liga Americana Este, y a propósito, el anti-yankee de Fomento, Alexander, ya me mandó un correo y me dice: Pepe, me has echado a perder el arroz con frijoles y el pedacito, trocito pequeñito de carne de puerco que me queda con esa mala noticia de la victoria de los Yankees en el noveno.
Anti-yankee.
Desde Fomento. Muy bien, vamos, se están acercando los Yankees a los Medias Rojas. Ya están en el segundo lugar de la Liga Americana Este a 3.5. Toronto está a 4, Tampa Bay a 8 y Baltimore a 12. Cleveland al frente de la Americana Centro, 13-9. Detroit a 3.5. Minnesota a 4, Chicago White Sox a 7.5. Y Kansas City se puede ir a pescar a 8 juegos
temprano,
de primer lugar.
Estamos, señores, todavía no hemos llegado a mayo.
Houston con 17-9 al frente de la Oeste, Angelinos a medio juego, Seattle 2.5, Oakland 3.5 y Texas 8. En la Liga Nacional, los Mets al frente de su división, pero Filadelfia a medio juego detrás.
Está jugando bueno.
Está jugando muy bien.
Atlanta a 1.5, Washington a 5 y los Marlins a 8.5. Milwaukee, primero
en la
central.
Ese es el equipo que yo diga ganar. Ese es un fenómeno. No es quien le gana, acuérdate.
Pues tiene que tener cuidado porque los Cardenales a solo medio juego detrás, los Piratas a 2, los Chicago Cubs a 3 y Cincinnati a 11 juegos.
Ese está eliminado ya. Está garantizado.
¿Tú te imaginas estar eliminado de la contienda en mayo?
¿Qué no, en abril.
Una pregunta al Cayo. Si pones a los Marlins y a Cincinnati, ¿a quién tú le vas?
Le voy a los Marlins.
Jugar un campeonato entre los dos.
A los Marlins.
Yo voy con los
Marlins. Si sacas a Boston en Cincinnati, imagínate tú.
Y por último, Arizona al frente en la Oeste, 17-7. Los Rockies de Colorado a 4 juegos en primer lugar. Dodgers a 5.5. San Francisco a 6. Y San Diego a 9 juegos.
Bueno, Richard Narváez nos escribe, dice que quiere que le envíe información de las Grandes Ligas y jugadores venezolanos. Y también está preguntando sobre los Yankees de Nueva York. Dice que los Yankees, vamos a ver si este año ganan la Serie Mundial. Y por otra parte pregunta que qué posibilidades tiene Riondo, Guillermo Riondo, el campeón mundial cubano, de volver a ser monarca. Y para nuestro amigo Pepe, que atiende la sección de fútbol, ¿cuáles son los 10 futbolistas mejores pagados del mundo por temporadas? Los integrantes de la Peña, Humberto Fernández, los saludan. Después te voy a hablar de Riondo.
Cuando regresemos la NBA, hacemos una pausa, enseguida regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. Los tres opositores que pidieron libertad y democracia el 26 de julio del año pasado en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba fueron enviados el martes a prisión, esta vez acusados de peligrosidad social predelictiva. Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio y su padre, Alberto de la Caridad Ramírez Baró, fueron trasladados a diferentes unidades policiales de la ciudad, confirmó la madre y abuela de los detenidos, Teresa Baró.
Mandaron una citación y lo detuvieron ahí el 24, y entonces yo fui y pregunté qué es lo que había pasado. Me mandaron porque fuera con el flicker, fui, lo localicé, no lo pude ver, pero hoy fui temprano y lo vi, y me dice que eso no, que eso es mano de la policía. Entonces yo pregunto que por qué, y me dicen que lo que quieren es meterle como peligrosidad, donde ese niño estaba trabajando, y entonces lo dividieron ahora. Alberto se encuentra en micro 9, no se sabe cuál de los está en la 2 o en la 3, si el mayor o el menor.
Después de una protesta en la Catedral Santiaguera, los tres opositores fueron mantenidos en prisión preventiva, acusados de desorden público, pero fueron excarcelados 3 meses después sin que se les presentaran cargos. La crisis de salud empeora en Venezuela. Desde Caracas informa Nicole Colster.
Detectar o combatir epidemias en Venezuela es prácticamente imposible, coinciden expertos. María Cabrera, presidenta del Colegio de Bioanalistas de Caracas, asegura que en los hospitales públicos no hay insumos ni reactivos para hacer un simple análisis de laboratorio.
La situación es una escasez en los laboratorios públicos del 100% de los reactivos. No tenemos para hacerle ni siquiera una simple hematología a un paciente. Y a nivel privado ya estamos en el 70% de la escasez de esos mismos reactivos.
Y eso incluye el examen básico para determinar si la sangre de una persona cumple con los requerimientos necesarios para ser donada. Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica, alertó que quien requiera una transfusión en Venezuela corre el riesgo de adquirir una enfermedad.
Corre el riesgo de adquirir una patología que no se sabe cuál pueda tener el donante, pero como no pueden hacerse todas las pesquisas.
El presidente Maduro, que busca reelegirse para otros 6 años, asegura que la prioridad de su gobierno es la salud pública, pero señala que la economía del país está siendo perseguida por gobiernos como el de Estados Unidos y Colombia.
Una prioridad central de la revolución ha sido y es la salud pública.
De las 7 escuelas de bioanálisis en Venezuela, 3 se encuentran en cierre técnico por la falta de reactivos. Una protesta fue convocada para el 1 de mayo en todo el país. Nicole Colster, Caracas.
La reunión de este viernes entre los dirigentes de las dos Coreas sienta las bases para el encuentro antes del verano entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un. Detalles desde la ciudad de Washington con Jacopo Lucy.
Todo está listo para la histórica cumbre de mañana entre los dos líderes de Corea del Sur y Corea del Norte, con un mandatario norcoreano, en este caso Kim Jong-un, que entrará por primera vez en la historia en territorio surcoreano. Allí se encontrará en la pequeña población fronteriza de Panmunjom con el presidente Moon Jae-in. La diplomacia en este encuentro, el primero en más de una década entre los dos países, buscará resolver la amenaza nuclear de Corea del Norte y encontrar un acuerdo de paz para la península coreana. La cumbre sentará también las bases para el encuentro antes del verano entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, donde se aspira a lograr la desnuclearización de la península. Estados Unidos quiere el completo desmantelamiento del arsenal nuclear norcoreano, mientras Pyongyang quiere un enfoque más gradual y una reducción de las sanciones antes de congelar su capacidad nuclear. De hecho, los analistas piensan que Corea del Norte se abrió a la diplomacia porque las tan duras sanciones internacionales obligaron al régimen a doblegarse, algo que también también Trump cree.
Corea del Norte prometió mucho a lo largo de los años, pero nunca ha estado en esta posición. Hemos sido muy, muy duros en la presión máxima. Hemos sido muy duros, como ustedes saben, con el comercio. Hemos sido muy duros en la frontera. Las sanciones han sido las más duras que hemos impuesto jamás a un país.
Jacopo Luzzi, Washington.
Y alrededor de 13 soldados afganos y 15 combatientes del Talibán murieron durante un ataque del grupo subversivo contra un puesto de seguridad del ejército en la provincia de Kunduz el miércoles por la noche. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, Rafael, los Celtas de Boston esperan clasificar a la segunda ronda de la postemporada esta noche.
Si ganan hoy, si ganan hoy. Vamos a ver qué pasó ayer. Primero le voy a decir los resultados y después cómo quedarían uno con otro. Y al final le voy a ir por encima para decir cómo va a cotejarse la próxima ronda. Bueno, anoche en el primer partido de la noche, el equipo de Toronto dio cuenta del equipo de Washington. 108-98 terminó el partido. DeMar DeRozan anotó 32 puntos para Toronto, mientras que John Wall anotó 26 para el equipo de Washington. Esa serie ahora, en este momento, está 3-2 a favor de Toronto. Esto mañana sería el sexto juego que pudiera definirse esta serie. Pero bueno, por el momento está 3-2 a favor de Toronto sobre Washington. En el segundo partido, una cosa bastante similar. El equipo de Cleveland ganó 98-95 al equipo de los Pacers de Indiana. Así que los Cavaliers están ganando esta serie 3-2 en este momento. LeBron James, 44 puntos para Cleveland. Domantas Sabonis, 22 puntos para Indiana. Y LeBron ganó este partido con un tiro de 3 puntos cuando está sonando la chicharra ya. Anteriormente a eso había bloqueado un tiro al aro que hubiera puesto delante el equipo de Indiana. Y eso más o menos se comentó que era lo que llaman un goaltender, que era ilegal. Ahora se han dicho, después del juego, lo han analizado y han dicho que sí, que realmente no fue un bloqueo. Fue un goaltender ilegal. Pero bueno, ya eso pasó y ganó el equipo de Cleveland. Muy discutido. Quizás si no hubiera sido LeBron James no le hubiera encantado eso. Así que esta serie está 3-2 a favor de Cleveland y mañana sería el sexto juego. En el último juego sí se decidió algo. Los Rockets de Houston dieron cuenta 122-104 de los Timberwolves de Minnesota y ganaron esta serie 4-1. O sea, pasaron ya a la próxima ronda, que son los semifinales. Clint Capela anotó 26 puntos para Houston. Carl Anthony Towns, 23 puntos, anotó para el equipo de Minnesota. Y este va a enfrentarse el que gane entre los Pelicanos y los Warriors. O sea, el próximo juego, cuando gane los Pelicanos y los Warriors, pues se enfrentarían a los Rockets de Houston. Por cierto, para los que tienen un poco de memoria, recuerden que yo dije que a los finales de la conferencia del oeste yo creía que iba a ir precisamente esos dos equipos, los Warriors con los Rockets de Houston. Y en el último partido de la noche, el equipo de Oklahoma, el Trueno, le ganó 107-99 a Jazz de Utah y puso la serie 3-2. Estaba 3-1 ante ese juego, pero no pudo concretar la victoria el equipo del Jazz. Los huevos, 45 puntos para el equipo de Oklahoma y el Crowder, 27 para Utah. Y ellos vinieron de atrás, Oklahoma, para poder sobrevivir y ganar este partido. Esta noche juega, como dijo Pepe, el equipo de Boston en Milwaukee. La serie está 3-2 a favor de Boston. Si Boston gana esta noche, pues se enfrentarán a los 76 de Filadelfia, que ya están sentados cómodamente descansando después que eliminaron a Miami Heat. Así que en esa forma es que está los resultados anoche. Le voy a decir cómo está la cosa ahora completica con lo que llaman aquí en Estados Unidos el bracket, o sea, que es cómo están quedando los equipos en este momento. En la conferencia del Este, esto le dije que eran dos contiendas 3-2 entre el Washington y Toronto, Toronto llevando la delantera, y en la otra Cleveland llevando la delantera 3-2 ante Indiana. El que gane de esos dos se enfrenta a la semifinal. El otro, ya Filadelfia se clasificó, como acabo de decir, y si Boston gana esta noche, pues iría contra Filadelfia en la semifinal. En la conferencia del este, ya Houston pasó a la semifinal, y eliminando a su contendiente, y está pendiente Utah contra Oklahoma. El que gane esos dos tiene el premio de enfrentarse a Houston, que está intransitable. Y en la otra parte, pues ya se enfrentan los Pelícanos a Golden State. Eso ya está decidido. Es la única que está totalmente decidido, ahí va caminando. Así que eso es lo que tenemos. Mañana pues pudiera haber muchas noticias en este sentido.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y a continuación, como nada perfecto en este mundo, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, esto va dedicado a Rafael García Toledo. El Guajiro Peña cogió tres peloteros de la historia de Cuba como los más grandes. Vamos a empezar por Cristóbal Torrente. Nació en el año 1993 en Cienfuegos, Cuba. Debutó en el 13 con el Habana y el 14 pasó para Almendares por 6 años seguidos. Oigan esto, el primer año batió 2.65, el segundo año 2.37, el tercer año 3.87, el cuarto año 403. El 17 y el 18 no jugó por lesiones. En el quinto año batió 360. En el sexto año batió 294. En el noveno, en el octavo batió 350. En el noveno, 344. En el décimo campeonato, 375. En el onceno, 380. En el 12, 343. En el 13, batió 3.75, en 12 años batió un average de 3.52, 494 hits, triple 39 y 19 por la calle. Otro pelotero famoso, Martín Digo, nació en el año 906 en Matanzas, outfielder y pitcher. El primer año batió 119, el segundo año batió 300, el cuarto año batió 3.44, el quinto año batió 413, en el sexto año 450, en el séptimo año 415, en el octavo batió 303, en el noveno 283, en el décimo 333, en el once 33, en el 12 255, en el 13 1291, 14 batió 182. El señor Martín Digo en su carrera batió 592 hits, 17 jonrones y average 293. Y ahora viene la noticia de un señor que se la traía, Alejandro On, el caballero, nació en el 1895 en Santa Clara, debutó en el 22, batió 436 el primer año, el segundo año 381, el tercer año 290, en el cuarto año 393, el quinto año 324, en el sexto año 422, en el séptimo 380, en el octavo 286, en el noveno fue el año más malo, se lastimó, batió solamente 182, en el décimo 382, en el onceno batió 386, en el 12 315, ya cuando estaba viejito el último año, en el 13, 235, y average 351, 627, jonrones 21. Ustedes cojan entre los tres. Yo me quedo con Alejandro On. Así que, y aquí hay un texto.
Sí.
Se lo voy a dedicar a Lacayo. Este texto sale de José Delgado de Cleveland. ¿Saben quién es? El esposo de Lira. Entonces el guajiro quiere saludar. Dice: yo le digo a Delgado que los textos que me han mandado son una pila, pero que le diga a Sila que estoy con ella bien disgustado.
Que a propósito, el esposo de Sila nos mandó muchos saludos, Joseito. Después vamos a hablar de Joseito, los Yankees y los anti-Yankees. ¿Verdad, papito?
Y ya leyeron todos estos mensajes de Bolivia, de Carlos García, que nos
sí,
escribe.
Carlos
¿Cuál
García
de ellos? ¿Cuál
no
de ellos?
Es handyman, vive.
Carlos García, el bueno.
De Habana, vive aquí en Miami, está casado con Raquel García. También nos escribe Irene Oliveira. Saludos de Brasil. Margarita Garrazana vive en Marbella, España. Ya, bueno, ya en hora de la madrugada, ya en España. Y David Bustamante nos dice que les gusta el programa Al Duro y Sin Guantes. Emilio Vázquez, senior. El papá de nuestro director dice que le encanta el programa. Vive aquí en Miami y es de la capital cubana, de La Habana. Por otra parte, nos escribe Pedro Arturo Guerra Abreu. Saludos desde Chile. Qué clase, tremendo país. Muchos cubanos que están llegando últimamente por allá, por Chile. Y por último, José Lázaro Delgado nos saluda de Cleveland, el esposo de Sila Troncoso. Cleveland, señores, este año va a ganar de nuevo la división central de la Liga Americana.
Sí, señor. Y Alex el Bueno mandó un mensaje de sí, sí lo recibimos, pero tenemos que hablar de eso más tarde porque también tenemos problemas con cualquier cosa que sea Gmail. Y dice, LeBron James anotó 44 puntos. No recuerdo un día tan lindo. Los Yankees ganaron, los Cleveland Cavaliers ganaron, así que Gary Sánchez dijo, eran dos carreras abajo y salimos a luchar por el empate y el jonrón salió. Así que Alex Rodríguez el Bueno, muy contento porque su equipo logró sacar una victoria de la
Liga. Bueno, José Lázaro Delgado, el esposo de Sila, dice que bueno, que hay muchos anti-Yankees, pero que los Yankees van a dar qué hacer. Y Carrillo le pregunta, José, tú no eres fanático de los Yankees. También nos saluda a Polito Rodríguez.
No, de
gracias,
los,
Polito.
De los indios.
De, sí, pero dice.
Le, no es fanático de los indios, es la pregunta.
De los indios, sí.
No, él no es fanático de los indios, él es fanático de los Yankees.
Y un gran árbitro bueno, cubano que está en Liga Menor, yo creo que ya muy pronto va a estar en Grandes Ligas de Ampaya.
¿Quién es el muchacho? José, ¿cómo se llama?
José Pablito Nalita
López. Bueno, mira, déjame decirte a ti que de 1,000 fanáticos que tú tropiezas, le preguntan, 999 son de los Yankees. Y que sí. yo quería decirle a los fanáticos que Rafael García Toledo y el Guajiro Lopeña hemos hablado de Cristóbal Torriente, de Martín Digo y de Alejandro On, el caballero. Son tres figuras estelares. El día que Rafael quiera, quiero que me digas de esos tres. Yo cogí, te lo voy a decir, a Alejandro On. Dicen que era un hombre tan humilde.
Mañana,
pero
mañana
los números son grandísimos de los tres, ¿verdad?
Mañana hablamos de los tres.
Muy bien, a continuación la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo? ¿Cómo?
The name of the game.
Atención que según la revista Forbes, o Forbes, como le dicen en Cuba, aquí está la lista de los 10 futbolistas mejor pagados. Wow. Esta lista es de octubre del año pasado, que es la temporada en curso. La temporada comenzó en septiembre y termina en mayo. Así que este artículo todavía está vigente. Cristiano Ronaldo, entre una cosa y otra, 93 millones de dólares.
Al año.
Sí, sí, pues claro, sí, al año.
Tampoco.
Claro, 93 millones.
Entre publicidad y el Real Madrid.
No, no, eso es lo que él facturó según los impuestos sí, en sí, España. 93 millones. Leo Messi, 80 millones.
No billete para Guajiro.
Neymar Jr. del Paris Saint-Germain, 37 millones.
Poco dinero.
Pobrecito.
Gareth Bale, el galés del Real Madrid, 34 millones. Zlatan Ibrahimovic, el sueco, ocupa el número 4, que es quinto. Jugó para el Manchester United, ya lo votaron, pero le tienen que pagar 32 millones de dólares. Wayne Rooney, el británico, inglés de la selección inglesa, también del Manchester, 23.6 millones. Luis Suárez, el mordiscón, el uruguayo, cobra 23.3 millones. Sergio Agüero, delantero del Manchester City, también argentino, 22 millones 600 mil dólares. Y James Rodríguez, prestado al Bayern de Múnich, cobra 21, casi 22 millones.
Tremendo dinero. Eso en Colombia, el Olímpico sabe, pero son decenas de miles de millones de pesos.
La mitad de Antioquia con eso.
Ahí está. Entonces, pero aquí dice que habían 10, no encuentro el décimo, pero bueno. qué raro, Forbes dijo, aquí están los 10, pero solamente me dieron 9. Así que muchas gracias por el artículo, muchas gracias por pedirlo. A continuación, Edemio insiste que quiere la boxeo, sección del boxeo profesional.
Boxeo por Manolito 09. Bueno, señores, Manolito 09 nos escribió y nos pregunta qué está pasando con Joanes Argilagos, ese bicampeón mundial de los 48 kilogramos y bronce olímpico en el año 2016 en Brasil. El muchacho abandonó la comitiva hace varios meses en México cuando Cuba topó con México en el marco de la Super Serie Mundial de Boxeo Semiprofesional. Y bueno, sabemos que se encuentra en Estados Unidos, está buscando un promotor que tenga fuerza, un promotor famoso que lo pueda llevar rápidamente a grandes peleas, pero no sabemos nada de él absolutamente. De todas formas, este muchacho es muy joven, es un 48 kilogramos, pero no va a pelear nunca en 106, ni 108, ni 110 libras. Creo que va a ser de 112 para arriba, porque incluso en el último Playa Irón de Cuba se le hizo realmente muy difícil hacer la división de los 48 kilogramos. Finalmente participó y perdió una gran final en esa división, el peso mínimo que anteriormente había sancionado brevemente por un tiempo corto porque no podía ser la división de los 48 kilogramos. Y sobre Jairon Socarrás, ya está entrenando en Miami, va a combatir en julio próximo, el día 20 exactamente, buscando el título vacante de la Organización Mundial de Boxeo a nivel latino en el peso pluma. Este combate se va a efectuar en Kissimmee, acá en la parte central de la Florida. Socarrás invicto en 17 combates. El marianense no ha perdido ninguna pelea y ha empatado 3 y ha ganado 11 por la vía rápida. Al menos dos noticias de los pugilistas cubanos, porque después de esas grandes derrotas en los últimos meses, Cuba se ha quedado lamentablemente sin ningún campeón mundial a nivel profesional.
Daniel, quiero que me leas el tatuaje de Sila, por favor.
Dice, mis queridos amigos, buenas noches. Aunque el blog de James hubiera sido, no importaría porque ganamos con 3. Vamos adelante, Cavalier. Vamos, indios, los quiero. Besos a mi guajirito Peña. De sí, parte de Sila
Troncoso. Sila, estoy Sila. Bravo contigo porque... ¿Cómo estás de salud, mijita?
Dice José que está entera.
No, porque el Delgado está mandando bastante...
Da fe de ello.
El pozo de ella.
Muchas gracias. Dime, Rafael.
No digo que José certifica que Sila está muy bien.
Así es. Bueno, aquí viene la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Rafael. Bueno, la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano se celebrará del 6 al 18 de octubre de este año 2018 en Buenos Aires, Argentina. Estará precedida por una reunión de la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional. Eso serán los días 3 y 4 de octubre y por la primera edición del Foro Olimpismo en Acción. Así se llama el Foro Olimpismo en Acción. Los días 5 y 6 de octubre va a ser el foro. La sesión del COI se celebrará en los días 8 y 9 de octubre. Bueno, el foro Olimpismo en Acción es un nuevo evento organizado por el Comité Olímpico Internacional en que se reunirá el movimiento olímpico y el público en general para abordar las cuestiones más candentes del deporte y la sociedad y estudiar cómo aprovechar los valores del olimpismo y el deporte como catalizador para la construcción de un mundo mejor. Como verán, ese último párrafo lo escribió el Comité Olímpico Internacional. Pero bueno, estos foros se han hecho cosas similares, no con el público, pero yo he participado en varios de ellos. Normalmente se hace un foro cada vez que hay un Juego Olímpico que se reúne todo el mundo, están los miembros del Comité Olímpico Internacional, las federaciones, los que somos invitados con cierto nivel, y eso se reúne y se tratan. O sea, se crea inclusive comités. El comité para ayudar a que el béisbol volviera a los Juegos Olímpicos se organizó en uno de estos foros, que no se llamaban nada, no tenían ningún nombre. Simplemente se reunían y decía, y yo participé dos veces en dos comités que se hicieron para traer de nuevo el béisbol a los Juegos Olímpicos, y que estaban formados por miembros del Comité Olímpico Internacional, federaciones, naturalmente las federaciones de béisbol y softball, etcétera, y además personas como yo, invitada, que pertenecen a la familia olímpica, que tienen algún tipo de vínculo con el movimiento olímpico. Pero esto va a ser oficial ahora, y este foro se va a celebrar en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires. Debe llevar mucha gente porque eso es enorme, si no que queda mal. La reunión de la Comisión Ejecutiva y la sesión del COI se celebrarán en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Es más chiquito ahí, pero tiene buenos salones, ¿no? Y estos Juegos de la Juventud, esta es la tercera vez que se van a celebrar. Estos son los de verano. y son atletas entre 15 y 18 años. Son muchachos que después, posiblemente, en este caso va a ser 3 años, 4 años después, van a los Juegos Olímpicos. Así siempre se van primero a los Juegos Regionales. En el caso de nuestro continente, tenemos que están los Juegos Centroamericanos, después están los Juegos Suramericanos, los Centroamericanos del Caribe, los Panamericanos y por último los Olímpicos. O sea que los atletas van tomando experiencia y cogiendo edad a medida que suben la escalera esa de competencia, cada vez se van enfrentando a individuos con más talento o más mejor preparados, como sea, hasta llegar a los Juegos Olímpicos, y es lo que hace. Por primera vez en la historia hay tantos hombres como mujeres compitiendo en estos Juegos. Y da la casualidad que hay 1.999 mujeres y 1.999 hombres. Y esto no porque se haya buscado así, sino que cayó ese asunto. Hay 32 pues, deportes que van a ser compitiendo del 6 al 18 de octubre y se van a distribuir 1.250 medallas. Además, no quiero decirle que el muchacheo ahí es terrible, porque todos son muchachos jovencitos. Entonces, yo nunca he ido a Juegos Juveniles, porque ha habido muy pocos, ¿no? Y si uno va a ir a todos los Juegos, no puede trabajar ni ese dinero para gastar. Así que, pero bueno, eso es lo que vamos a tener y vamos a ir hablando de estos Juegos a medida que se van acercando. Aquí en octubre hay tela por donde cortar y van a ser aquí en nuestro continente y lo vamos a tener aquí en los Juegos, esta vez en Buenos Aires. Eso es lo que tenemos hoy.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Y acaba de jonronear el cubano Yonder Alonso y los Marineros están en este momento derrotando a los Indios de Cleveland 4-2, sí. Tampa Bay 5, Baltimore 4 en el cuarto y Toronto 2, Boston 1 en el tercero.
El que conoció a Yonder Alonso, como el caso mío, hace 5 o 6 años, Yonder Alonso era delgadito, tiene un cuerpo, está haciendo muchas pesas, muchos ejercicios y por eso ese gran poder que ha logrado últimamente Yonder Alonso.
Así es, están revisando una jugada en Baltimore que todo el mundo sabe que está safe, pero los umpires, para protegerse entre ellos, se han puesto los audífonos, están consultando con Nueva York, y esto está demorando 10 minutos solamente como para decir, no, ustedes son los que mandan ahí, y está a punto de decir, quieto. De lo que nosotros dijimos hace media hora, a ellos les tomó media hora llegar a la conclusión.
Es que lleva un proceso.
Recuerden que el béisbol de las Grandes Ligas, el domingo a las 5 de la tarde, los Dodgers contra los Gigantes, el 29 de abril a las 5 de la tarde, Guajiro, no vengas a la 1, a las 5.
Y mañana el especial. Mañana a las 7 el especial.
Y mañana un show especial. Y mañana un programa especial con el Guajiro Peña.
Y el martes. Martes lo que tenemos.
Sí. Nos vamos. Tengan todos muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en nombre de todos los que laboramos aquí, incluyendo el Cepillo Carrillo y Mr. Coca. Tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el emocionante partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco.
Soy Jesse Puy de Los Ángeles Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este domingo a las 4 p.m., Dodgers versus Gigantes. Y solo aquí, por Radio Martí.
Saludos, Cuba. Soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.